En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Acabamos la semana como la empezamos, cargados de noticias, aunque la última no lo hubiéramos querido contar. La muerte de Alfredo Pérez Rubalcaba, que además de todo lo que representa para la política española, era atleta, velocista de los buenos, que de no ser por una inoportuna lesión el día que instalaron el tartán en Vallehermoso, tal vez se hubiera pasado más tiempo en zapatillas y menos con corbata. Hoy es viernes, la semana de tenis se enfila también su recta final en la caja mágica. En unos minutos Rafa Nadal se mide a Wawrinka por un lugar en las semifinales y estamos también en la antesala de la penúltima jornada de Liga. Hoy tiempo extra para el Getafe, que juega el domingo su previa de Champions en el Camp Nou, y para la Premier, porque el balón dicta sentencia y dice que la mejor liga del mundo ya no se juega en España. Raquel Cordonier realiza y Javier Rodríguez y Joaquín Martín coordinan. Comenzamos. Se nos caen las noticias en este último partido de las 9 de la semana. Mapa de sonidos del día. Javi Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Y este viernes todo el mundo habla del dominio inglés en Europa. Los 4 finalistas de competiciones europeas son ingleses y destronan así tras 5 años de dominio al fútbol español. Sarri, entrenador del Chelsea, lo explica así.
You know very well that here the level is very high.
Tú sabes que aquí el nivel es muy alto, muy alto. Si piensas que nosotros, para llegar a la final de la Copa de la Liga, nosotros tuvimos que jugar contra Liverpool y Tottenham, los finalistas de la Liga de Campeones. Y en la final tuvimos que jugar contra el que, en mi opinión, es el mejor equipo de Europa, el Manchester City. En este momento, la Premier es el mejor campeonato de Europa y, en consecuencia, es el mejor del mundo.
Toca ponerse las pilas, pero antes toca acabar la presente campaña. Este fin de semana, horario unificado, el domingo a las 6:30, con todos los partidos, donde Diego Godín dirá adiós a su afición en el último encuentro con la camiseta rojiblanca en casa frente al Sevilla, tras 9 temporadas vistiendo la rojiblanca. Hace unos minutos ha hablado Diego Pablo Simeone en Fox Argentina. El técnico dice que no está preocupado por la continuidad de Antoine Griezmann, pero le deja este recado.
Tiene contrato, porque obviamente esto se está hablando, no hemos hablado con él todavía. Tiene contrato por creo que 2 años más, si no me equivoco, y es nuestro capitán. Así que si yo pienso que nuestro capitán se puede ir porque sí, no hablaría bien de él.
El Real Madrid viajará a San Sebastián para enfrentarse a la Real, pero todos los ojos estarán puestos en Barcelona. Si el Getafe da la sorpresa en el Camp Nou, tendrán en su mano estar en la próxima edición de la Champions. Ángel Rodríguez, en el partido de la una, asegura que sería el broche perfecto a una gran temporada.
El Barcelona siempre sale a ganar todos los partidos, da igual que juegue, tienen jugadores espectaculares y hay que superarlo. Al final, nosotros no estamos jugando mucho y ellos, pues, después de la derrota de Anfield, obviamente pues estarán un poco tocados, pero no significa nada. Yo creo que para ganar o para empatar en el Camp Nou tienes que hacer un gran partido, da igual en qué fase o qué la temporada estemos.
El Leganés recibe al Español en un partido intrascendente para ambos, que servirá para celebrar la permanencia y la renovación de Pellegrino en Butarque. El técnico argentino ya se pone objetivos de cara al próximo curso.
Para mí el objetivo principal es que, bueno, que encaremos la próxima temporada un poco mejor que esta, ¿no? Con los deberes hechos un poco mejor. La verdad que lo que ha hecho la Secretaría Técnica este año ha sido un trabajo titánico. Era cerrar a un jugador y ya la cabeza tenerla en el otro y en el próximo y en el próximo. Y bueno, fue una tarea muy, muy difícil.
En segunda división, el Alcorcón viaja a Soria mañana con el objetivo de acabar lo mejor posible. Así lo ha querido transmitir Cristóbal Parralo.
Como hemos dicho, intentar ser un equipo que compita hasta el final. El equipo ha estado trabajando bien. Y nuestro objetivo es que el equipo pues dé el nivel pues en cada partido que queda.
Y el domingo el Rayo Majadahonda recibe al Albacete con la necesidad de sumar en su lucha por la salvación. Y mañana se disputa la Copa de la Reina en su edición final entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad en Granada. Las colchoneras quieren seguir escribiendo la historia ganando el trofeo copero 7 días después de ganar la Liga. Lo dice la capitana Amanda San Pedro.
En la final de mañana, en la que tenemos muchas ganas de revalidar ese título, porque hace 4 años conseguimos nuestra primera Copa de la Reina y llevamos 3 años más llegando a la final sin poder conseguirla, y la verdad es que tenemos muchas ganas de volver a tenerla con nosotros.
En baloncesto, malas noticias para Pau Gasol, que se va a perder lo que resta de temporada tras someterse este jueves a una operación quirúrgica para reparar una fractura por estrés en el hueso navicular de su pie izquierdo. El español es duda incluso para el Mundial de China. Y el Real Madrid se llevó el derbi y mete problemas a Estudiantes. Los blancos juegan mañana en Zaragoza antes de viajar a Vitoria para disputar otra Final Four de la Euroliga. Juan Carlos García González, el árbitro principal del partido de Copa Fatídico frente al Barça, pitará a los madridistas el sábado en Zaragoza. Esto es lo que contestó Pablo Laso a nuestro compañero Carlos Sánchez Blas.
Te quiero preguntar cómo lo ves, porque evidentemente es noticia, ¿no?
Perdona, ¿quién arbitra? No.
García González.
No sabía quién arbitraba, no.
¿Te incomoda? ¿Te da igual? ¿Te parece bien que vuelva?
No lo sé, tú no tienes, chica.
Yo no estoy para pena.
No estás para pena. No lo había pensado, ya lo voy a pensar.
¿Alguna pregunta más?
No lo sabía, ¿eh? No, ahora... Ya está, no.
Te da tiempo, tú eres rápido, ¿eh? Lo puedes pensar así.
Necesito tiempo para pensar esto.
El tenis, Rafa Nadal, va a jugar en unos minutos a partir de las 9:30 su encuentro de cuartos de final contra Wawrinka tras eliminar ayer a Tiafoe en 2 sets por 6-3 y 6-4.
Creo que he hecho un muy buen primer set. Y después, bien, en líneas generales no creo que haya cometido muchos errores. El servicio ha funcionado bien todo el partido. Bueno, mañana otro partido difícil, aún más. O sea que un partido de alta exigencia y es una oportunidad para jugar, para disfrutar de jugar un partido bonito contra uno de los mejores jugadores y más aquí en casa. Espero estar preparado para jugar al nivel que necesito para competir bien.
Ha caído Roger Federer ante Dominic Thiem. Además, se verá en semis ante Djokovic. Por el otro lado, todavía estamos por conocer quién se enfrentará supuestamente a Rafa Nadal. De momento, en el segundo set, el primero lo ha ganado Tsitsipas, el segundo domina Alexander Zverev. Y terminamos con otro sonido, porque este domingo se disputa el Gran Premio de Montmeló. En la jornada de este viernes, Carlos Sainz ha sido sexto y espera que sea un punto de inflexión en la temporada.
Muy contento un año más de venir aquí delante de toda la afición en un Gran Premio tan especial, con tanta historia dentro de la Fórmula 1, y ser el español, ¿no? Que seguro que es especial y seguro que lo voy a disfrutar este fin de semana. A mí este Gran Premio siempre se me ha dado bien, así que esperemos que siga siendo de la misma manera.
Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10. Deporte y más en Onda Madrid.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este domingo
domingo, desde las 3:30, apasionante tarde de fútbol y baloncesto. En segunda, Rayo Majadahonda Albacete. En la Liga ACB, Valencia Estudiantes y Fuenlabrada Guipúzcoa. Y desde las 6:30, penúltima jornada en primera, con la lucha por Europa en juego. Barcelona Getafe, Atlético de Madrid Sevilla, Real Sociedad Real Madrid y Leganés Español. Por abajo, el Rayo se despide de primera en Vallecas ante un Valladolid que lucha por la permanencia.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Noche grande en el Mutua Madrid Open. En unos minutos Rafa Nadal cierra pista contra Wawrinka para meterse en las semifinales. Ya están en esa penúltima ronda Djokovic y Thiem, que se ha cargado a Federer. Y ya quisiera Roland Garros el cuadro de honor de este año en la Caja Mágica y los partidos que están disfrutando los que allí están ahora. Estamos en el set de Onda Madrid en la pista Manolo Santana. Andrés Luque, buenas noches.
Buenas noches, Rodrigo.
Ahora es Zverev contra Tsitsipas. Qué partidazo nos están deparando, ¿eh?
Sí, estamos muy pendientes de ese partido porque en el primer set se lo ha llevado el griego 7-5 y el segundo se lo acaba de adjudicar Alexander Zverev, y recordamos que de este partido podría salir el posible rival de Rafael Nadal si consigue vencer esta noche a partir de las 9:30 en la pista central al tenista suizo Stan Wawrinka.
También hasta ahora Stephen Bertens, buscamos finalista junto a Halep para mañana, ¿no?, en el cuadro femenino.
Sí, tiene toda la pinta de que Kiki Bertens se va a avanzar a la final, todavía no lo sabemos, no se puede decir, pero en el primer set se lo adjudicó la tenista holandesa 6-2 y en el segundo sirve para ponerse empate a 4.
La Caja Mágica, imagino que registrando sus mejores galas y a reventar ante la inminencia ya del partido de Rafa Nadal.
Efectivamente, no hay entradas esta mañana, tampoco las hay para esta sesión de noche, en la que veremos, como hemos dicho anteriormente, a Rafael Nadal jugar su partido, que le podría dar el pase a semifinales, como estamos diciendo, contra o bien Tsitsipas o contra Zverev.
Gracias, Andrés. Luego consignamos el inicio del partido de Nadal y salimos de dudas. Sabemos cómo terminan los dos encuentros que hay ahora en juego. Hasta ahora.
Hasta ahora, Rodrigo.
La gran noticia del día es la muerte de Rubalcaba. A Rubalcaba le recordamos con traje y corbata, estrechando la mano a ministros en cumbres internacionales o dirigiendo discursos en el estrado del Congreso o de algún mitin electoral. Pero Rubalcaba fue atleta y corría los 100 metros lisos en menos de 11 segundos. En aquellos tiempos coincidía con José María Odriozola, expresidente de la Federación Española de Atletismo. José María Odriozola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo recuerda aquel Rubalcaba en aquellos tiempos?
Bueno, yo a Alfredo le conocí siendo estudiante de químicas en la Complutense. Yo ya era profesor ayudante y le di unas prácticas de bioquímica. Y luego coincidimos en las pistas porque coincidimos en un 200 en Vallehermoso, que espero que se reinaugure pronto con un nuevo estadio fantástico. Y me ganó. Yo era más de arriba que él y por muy poquito, pero ganó el 200. Y luego tuvimos mucha relación juntos porque era un gran aficionado al atletismo, iba a muchos campeonatos, y yo cuando ya llegué a presidente le invitaba sistemáticamente a asistir a campeonatos de España o mítines, y casi siempre venía. De hecho, le dimos un año una especie de trofeo en nuestra gala, que era el mejor aficionado al atletismo de España.
Él mismo ha dicho muchas veces, tal era su pasión por el deporte y el atletismo, que estaba envenenado, que estaba obsesionado con correr. Él se refería así a aquellos tiempos en los que era velocista.
Sí, era muy buen velocista. Lo que pasa es que luego tuvo una lesión de rodilla por hacer pesas un poco demasiado fuerte, y lo dejó pronto porque además luego pues se acabó la carrera y se dedicó a la política y ya no tenía tiempo para seguir entrenando. Pero bueno, siguió, como digo, asistiendo a todas las competiciones que podía y siempre tuvo una gran afición.
Él contaba que esa lesión le vino en su mejor momento, que era cuando precisamente se instaló el tartán en Vallehermoso y que le avisaron mal de la hora, llegó tarde, no calentó y se rompió pero bien, además, para un año.
Sí, luego ya pues como digo, la vida... Su vida particular fue por otros derroteros y lo dejó, pero siguió asistiendo a todas las competiciones que podía porque le gustaba muchísimo. Todo el deporte, pero en particular el atletismo.
Para correr 100 metros en menos de 11 segundos en pistas de ceniza hay que ser muy bueno, ¿no?
Sí, Sí, claro, en aquella época era de los jóvenes que destacaba, porque lo hizo siendo muy joven, y lo que pasa es que, bueno, no acabó mejorando porque, como digo, lo dejó muy pronto.
Dicen que era perfeccionista y con el aplomo que luego ha demostrado en el estrado, dicen que también se ponía nervioso en los tacos.
Pues probablemente, sí. En aquella época a veces no había ni tacos, porque era la época que sabían, a veces en cenizas se hacían agujeros para salir en los 100 metros, aunque ya en algunos sitios y por supuesto en la pista sintética sí que había tacos de salida. Pero bueno, Alfredo siempre fue, en mi opinión, un genio, el mejor cerebro que hemos tenido en la política española en muchos años y en todos los aspectos a los que se dedicó, pues destacó muchísimo.
Y el deporte luego enseña y entrena también para la vida, ¿no? Uno adquiere valores de disciplina, de competitividad, que quizás son valores comunes, ¿no? Por ejemplo, entre la política y el atletismo.
Sí, por supuesto. La política es también competición, pero hay que saber competir estando entrenado, teniendo buenos conocimientos y sabiendo competir en buenas condiciones y haciendo lo mejor que uno puede hacer.
Y algo muy importante, que es un rival que despertaba admiración, eso es importante en el deporte y también en la política, incluso admiración en los que no eran sus compañeros, precisamente.
Sí, sí, por supuesto. Siempre fue muy respetado porque, como digo, fue un parlamentario impresionante, en mi opinión, desde fuera, ¿no? Yo no estaba en la política nunca, más que en la política deportiva, pero era una persona brillante y sus enemigos le temían por su gran capacidad dialéctica y sus conocimientos.
Imagino que es un día triste para usted, ¿no?
Pues sí, muy triste porque yo tenía muy buena relación con Alfredo, aunque últimamente no nos veíamos mucho, pero siempre hemos tenido una cercanía importante, no solamente por el atletismo, sino por otras cosas, y para mí pues es un día muy triste, sí.
Pues le agradecemos mucho estos minutos y le enviamos un abrazo muy fuerte. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un día alguien le preguntó a Rubalcaba cuál era el secreto para ser imprescindible. Él en esa entrevista respondió que el cementerio está lleno de imprescindibles.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Hoy es viernes, víspera de la penúltima jornada de Liga en Primera, que se disputará al completo el domingo a las 6:30. El estadio más caliente para nosotros será el Camp Nou. Allí juega el Getafe y el Getafe necesita sumar para depender de sí mismo en la última jornada en su pugna por entrar en la Liga de Campeones la próxima temporada. Nacho Corado, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
¿Cómo irá el Getafe a Barcelona?
Pues bueno, hoy han realizado esa penúltima sesión de entrenamiento, mañana va a ser la última, tras la cual va a hablar el míster de cara a esa primera final de las dos que le quedan al Getafe para estar en Champions. Va a viajar con dos bajas importantes para enfrentarse al Barcelona, como son las de Bruno y Mata por sanción, y las cuentas son claras. El Getafe, si logra 4 de los 6 puntos que quedan, será equipo de Champions, siempre claro que el Sevilla y el Valencia logren las dos victorias. Hay una posibilidad difícil, pero no imposible, de que el Getafe amarre la Champions ya en esta jornada, y es que saque al menos un punto más que el Sevilla y el Valencia. Y eso pasa, lógicamente, como has dicho antes, por puntuar en el Nou Camp.
El Getafe va a necesitar magia en el Camp Nou y por eso hemos llamado al que de los que va de corto lleva la chistera y la varita. Además, acaba de cumplir 100 partidos de azulón. Francisco Portillo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Más de 100 partidos. Fíjate que llegaste en segunda el último día de mercado con Quique Sola y Kadir. Fíjate cómo ha cambiado el cuento. Y dime la verdad, en tu previsión más optimista, ¿llegaste a pensar alguna vez en esto?
Bueno, pues la verdad es que no. Al final, cuando un jugador llega nuevo a un club, lo que quiere es tener estabilidad, confianza, sentirse importante. Y bueno, yo aquí desde el primer día que llegué aquí he sentido todo eso, ¿no? Me siento muy querido por parte del club, de los compañeros, de la afición. Y al final eso es lo que quiere un futbolista, ¿no? Que la gente reconozca su trabajo y bueno, pues muy feliz, la verdad.
El reconocimiento está ahí, la felicidad está en su punto álgido y todavía puede ir a más porque se acerca el final del campeonato. Estamos a 2 semanas de lo impensable. ¿Se nota en algo que ya las semanas son distintas, que los días son distintos en los entrenamientos, en las charlas de vestuario, en lo que os dice la gente cuando salís del estadio?
Bueno, está claro que al final ya estamos en la recta final, no nos queda prácticamente nada. Son dos partidos que bueno, van a ser dos finales, no como lo que venimos jugando últimamente, porque bueno, estamos en una posición privilegiada y lo más importante es que dependemos de nosotros, ¿no? Yo confío al máximo en mi equipo y estoy seguro de que vamos a darlo todo para mantener esa cuarta plaza, ¿no?
¿En qué momento cambiáis el chip y pensáis ahí dentro en el vestuario, lo de la Europa League está muy bien, pero vamos a por todas, con eso no nos alcanza, vamos a pelear por la Liga de Campeones? ¿Cuál es el momento, hace cuánto tiempo os dais cuenta de ese momento?
Bueno, no sé si hay un momento exacto, ¿no? Creo que al final el equipo ha pensado en el día a día, sobre todo intentar ser consistente, siendo consciente que bueno, estábamos en una posición privilegiada, ¿no? Que al final a principio de año, pues nadie contaba con nosotros, y bueno, al final cuando vas pasando la jornada y sigues ahí en esas posiciones, pues al final te lo acabas creyendo, ¿no? Creo que hay que ser ambicioso en el fútbol y en la vida, y bueno, creo que este equipo, como ya he dicho, ¿no? va a darlo todo y va a luchar al máximo para conseguir esta plaza, ¿no?
Me imagino que como todos los jugadores, pues siempre quieres jugar todos los partidos. En tu caso, pues vas alternando ahí titularidades con banquillo. Siempre Bordalás cuenta contigo, ya sea, bien sea desde el principio o ya ha transcurrido unos minutos. Pero el domingo en Barcelona, ¿te ves en ese 11? Hay que tener en cuenta que Mata y Bruno son bajas. Por tanto, la posición de Bruno la ocuparía Cabrera. Olivera pasaría al lateral izquierdo. Y ahí en el centro del campo, esa posición es para ti.
Bueno, no lo sé, ¿no? Al final, como tú bien dices, ¿no? El futbolista siempre quiere jugar todo lo que pueda y bueno, al final, como ya te digo, ¿no? Ahora mismo no es lo más importante si yo juego titular o no. Creo que cualquier compañero que salga lo hace bien. Creo que este grupo ha demostrado que es una piña y, como ya te digo, ¿no? Ahora mismo lo importante es que los 11 jugadores que salten al Camp Nou pues den todo, nos defiendan como siempre hacemos y como ya te digo, ¿no? que consigamos esa cuarta plaza, ¿no?
Llegáis a ese partido con la moral muy alta y el Barça todo lo contrario, con ese palo en la Champions. No sé si es un arma de doble filo.
Bueno, al final, siempre que juegas contra el Barcelona a la hora, pues se puede pensar que por esa eliminación que tuvieron va a ser diferente, pero bueno, yo creo que nosotros somos conscientes de que el Barcelona va a salir igual que si hubiera pasado, ¿no? Sabemos que nos vamos a enfrentar ante uno de los mejores equipos del mundo, si no el mejor, y bueno, que tenemos que hacer un partido prácticamente perfecto para conseguir una victoria, ¿no?
A esa gente seguro que le gusta tu fútbol, ¿no? De alguna manera representas el fútbol que practicó Xavi.
Bueno, para mí es un halago, ¿no? Es un halago que la gente hable bien de mí. Y, como ya he dicho siempre, ¿no? Para mí, tanto Xavi como Andrés Iniesta, los futbolistas de ese tipo siempre han sido referentes, ¿no? Siempre intento fijarme en las cosas que han hecho y, bueno, ojalá que poco a poco pueda seguir progresando y mejorando.
Entre otras muchas cualidades, eres un pasador, juegas por detrás de los delanteros. Los tres del Getafe son la segunda mejor delantera de primera. ¿Qué te ofrece cada uno de ellos, Mata, Molina y Ángel? ¿Cómo los lees a cada uno de ellos?
Bueno, pues al final, cuando un futbolista de mis condiciones, ¿no? Al final necesita delanteros que te tiren de marques también. Creo que el equipo, pues los tres están a un grandísimo nivel, porque con Jorge quizás llevo más tiempo metiendo muy bien, con solo mirarnos ya sabemos dónde va a ir el pase o dónde va a ir su desmarque. Con Angelito pues igual, ¿no? Es mi segundo año y al final para mí es muy fácil, ¿no? Porque siempre está tirando desmarque, siempre te ofrece línea de pase y con Jaime igual, ¿no? Creo que al final es más de lo mismo como Ángel, ¿no? Pues como ya te digo, para mí es un halago poder jugar con ellos tres, porque bueno, te hacen mejorar a ti también, ¿no?
Bueno, Portillo, tú ya has jugado Liga de Campeones, ¿no? Serás de los pocos de la plantilla que sabes lo que es salir al campo y escuchar el himno del baloncito con estrellas.
Sí, pues la verdad que a nivel de club creo que es lo máximo, ¿no? A lo que puede aspirar un futbolista. Yo sí que tuve la suerte de jugar hace ya tiempo, ¿no? Cuando era quizás más joven, recién salido en el Málaga, y bueno, es una experiencia inolvidable, ¿no? Al final tienes que estar ahí para vivirla, para sentirla, porque con palabras no se puede explicar lo que significa esa competición.
Eres un poco lo que soñaron tu padre, tu tío y toda la gente futbolera del palo, ¿no?
Bueno, pues sí, al final todo niño que le pregunte, no solo de mi barrio, de Málaga, sino de cualquier parte del mundo, qué es lo que quiere ser cuando sea futbolista, pues te dirá jugar la Champions, jugar en la selección, jugar un Mundial. Creo que es lo máximo a lo que pueda aspirar un futbolista, como ya he dicho, y es muy bonito, ¿no? Ver que los sueños también se pueden cumplir.
La eliminación ante el Dortmund, eso sí que fue un palo, ¿eh?
Pues sí, al final creo que eso siempre va a ir conmigo, ¿no? Es una espina que tienes ahí clavada ya de por vida, porque bueno, fue muy cruel, fue muy duro, y creo que ese equipo y esa afición no merecían esa manera de acabar, ¿no?
Y cuando ves a Klopp ahora celebrando como un loco en Liverpool y tal, tú te acordarás del Klopp aquel, ¿no? De aquella eliminatoria con el Dortmund, ¿no?
Sí, bueno, inevitablemente te acuerdas, ¿no? Te acuerdas de todo lo que pasó ese día, todas las cosas raras que pasaron, pero bueno, al final cuando pasa el tiempo ya orgulloso, ¿no? Orgulloso de poder también vivir esos momentos, porque aunque son duros, pero al final te enseñan cosas, ¿no? Orgulloso de pertenecer a aquella plantilla y de hacer historia con el equipo de mi tierra, ¿no?
Bueno, Portillo, acabas contrato, ¿no?
Sí.
¿Y hay renovación o no?
Bueno, como ya te he dicho antes, ¿no? Ahora mismo lo primordial es acabar en esa cuarta plaza como sea, y una vez que acabe la liga ya se verá, ¿no? Ahora mismo eso queda en un segundo plano.
Ya, pero hombre, tener una camiseta con 100 partidos no se va a quedar en 102.
Bueno, como ya te digo, ¿no? Ya veremos lo que pasa de aquí a final de temporada.
Lo veremos y lo contaremos. La chistera y la varita preparada, ¿no? Para Barcelona.
Bueno, eso siempre se intenta, ¿no? La verdad que, como ya te digo, ¿no? Sin la ayuda de todos mis compañeros no sería posible, y como ya te digo, este equipo es una piña y vamos todos en la misma dirección, y ese es el éxito de esta plantilla.
Que la veamos, que haya magia y que suméis en el Camp Nou. Mucha suerte, Portillo.
Muchas gracias.
Suerte.
No es una cuestión de fe pensar que el Getafe pueda puntuar el domingo en el Camp Nou, y no es una cuestión de fe porque ya lo ha hecho, ya lo hemos visto. Hubo un Getafe que puntuó en el Camp Nou y que jugó en Europa, y en aquel equipo jugaba una leyenda que nos está escuchando desde Suiza. Fabio Celestini, buenas noches.
Buenas noches.
¿En Lugano?
En Lugano, exactamente.
Te va muy bien, ¿no?
Pues sí, la verdad que también un momento muy, muy dulce, porque fundamentalmente estamos terceros y llevamos 10 partidos sin perder, y la verdad que es una final de temporada muy bonito, muy bonito.
¿Cuántos partidos os quedan?
Cuatro, tenemos los últimos cuatro partidos y venimos de una racha muy, muy, muy buena. Entonces, pues nada, luchando en estas últimas dos semanas de competición, que al final no lo jugamos todo.
Ajá, o sea que si mantenéis esa tercera posición contigo en el banquillo, tal vez podrías enfrentarte al Getafe la próxima temporada.
Bueno, la verdad que nosotros en Suiza tenemos las dos primeras, que son de Champions, y la tercera, la cuarta, la tercera va directamente a la Europa League directo. El cuarto va para los preliminares, entonces yo espero que no, porque espero que el Getafe se cualifique por otra cosa.
¿Estás siguiendo, no, la temporada azulona, por lo que veo?
Sí, siempre. Soy un aficionado más.
Ajá. Dice un compañero nuestro, dice José María del Toro, que si el Getafe se mete en la Champions este año, sería una hazaña comparable a cuando el Leicester ganó la Liga en la Premier.
Bueno, pues se puede un poco comparar, pero claramente creo que ganar una Liga es algo increíble, sobre todo en una Liga tan competitiva como es la de Inglaterra, pero no sé si se puede comparar, pero seguramente para un club como el Getafe, tan, tan joven, si lo comparamos a muchos otros clubes, con un presupuesto como el suyo, llegar a la posición que está ahora es algo increíble, y la verdad es que lo deseamos todos, y creo que los aficionados del fútbol español, un poco como el día que jugamos contra el Bayern, ¿no? Creo que la gente le tiene cariño al Getafe, y creo que al final si llegas porque se lo merece y porque ha hecho los méritos en el campo.
Esa herida todavía te duele, ¿no?
Bueno, la verdad que perdí finales y no me duelen tanto como este. Sí, y además te digo otra cosa, es que me encontré con Máximo Busaco, el árbitro, hace dos semanas.
¿Ah, sí?
Y casi me lo como otra vez. Entonces, decir que la herida todavía está ahí.
¿Qué pasa, que te la lió otra vez o qué?
No, estábamos en una cosa de patrocinio, de patrocinadores con el club, y como él es del Ticino, uh-huh, la parte suiza de Ticino, pues él comentaba un poco este evento, y yo estaba ahí también con él, y la verdad que bueno, pues algunas cosas tuve que decirle otra vez más, pero se lo dije ya 10 veces y pues no me pasa, entonces no sé.
Y el que te decía, hombre, Fabio, ya prescrito, ¿no? No ha pasado mucho tiempo.
Sí, él me dice eso, pero yo digo que no está prescrito nada. Sí, que tenías que pitar el final y punto, porque me lo dijiste tres veces.
Entonces, bueno, sería bueno, Fabio, en todo caso, que el Getafe pudiera sacarse la espina con el Bayern, ¿no?, la próxima temporada.
Pues sí, la verdad es que sería una lesión muy grande que el club pueda volver a Europa, y si es Champions, pues imagínate, sería increíble poder ver el equipo, escuchar el himno en el campo, con todo lo que ya se vivió con las finales de Copa, con este partido increíble contra el Bayern, con muchas cosas que ya que el club hizo en su historia. Eso sería un pasito más, creo que sería fantástico.
¿Qué es lo que más te gusta de este Getafe?
Bueno, lo que me sorprende realmente, ahora que soy también de la otra parte como entrenador, ¿no?, es seguramente la capacidad de seguir, ¿no? Porque al final nosotros también hubo momentos donde íbamos muy bien en Europa League, pero no muy bien en la Liga, y mantener, digamos, la concentración toda la temporada, y ahora que ya el objetivo está ya hecho desde hace tiempo, y no tener relajación, y seguir peleando cada partido con una Liga tan difícil, y no relajarse y decir, bueno, pero ya está hecho, sí, Europa League, pero bueno, ya estamos ahí, pues este equipo sigue peleando, sigue luchando, sigue compitiendo como nunca, y eso es lo que realmente creo que hace su fuerza. Después el estilo, cada uno tiene sus gustos y eso vale todo. Pero la competitividad de este equipo, pues creo que es una cosa muy increíble, y creo que el entrenador sí que en esto tiene mucho que ver.
Sí, Fabio, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Nacho.
Buenas noches.
Sí, bueno, ahora mismo tenemos a un suizo aquí en Madrid jugando al tenis, al Roger Federer, pero no, el suizo más querido para nosotros es Fabio Celestini, sobre todo para el Getafe. Estuvisteis ahí cinco temporadas. Hablaba antes, Rodrigo, de esa hazaña de que si llega a la Champions comparable con la del Leicester, pero es que los cinco años que te tiraste en el Getafe, yo creo que la época más brillante también del club azulón, salvo esta quizás, pues con esas dos finales de Copa y esa, como estabas comentando, ese partido de la Europa, de la UEFA ante el Bayern de Múnich. Aquello también fue una hazaña en aquellos tiempos para el Getafe.
Pues creo que sí, creo, porque todavía el club era más joven y claramente te podría llegar en tan poco tiempo a hacer cosas como el partido del Bayern, de las dos finales de Copa. Creo que era algo histórico y se podía comparar también a algo increíble, ¿no? Y yo tuve la suerte de poder vivirlo, y yo todavía hoy recuerdo estos momentos con de verdad, me emociono cada vez de verlo, de mencionarlos. El 5-2 al Barça en el Getafe, el otro día, pues estaba con mi hijo y me preguntó sobre el Barça, porque, bueno, me preguntan siempre sobre el Barça, etcétera, y escuchamos a la radio. No miramos el partido, pero escuchamos los goles a la radio, sí, en la cadena SER, me parece, o algo así, no me recuerdo ahora ya. Uh-huh. Y otra vez te vienen casi ganas de llorar, porque era como un sueño, era algo increíble. Creo que estos cinco años son los más bonitos que yo he vivido por el grupo, por el club, por el cariño que me dieron, por los resultados, por los entrenadores, por todo. Y realmente fueron cinco años increíbles.
Para llegar a la Champions, el Getafe, y depender de sí mismo, tiene que ganar cuatro puntos. Por tanto, hay que puntuar como mínimo un empate, sacar un empate en el Nou Camp, que tú ya sabes lo que es eso.
Sí, sí. Nunca es fácil, claramente. Y
como entrenador, Fabio, ¿cuáles serían las claves, Fabio? Como entrenador que eres ahora.
¿Perdona?
No, como entrenador que eres ahora, ¿cuáles serían las claves para que el Getafe pueda sacar ese puntito, por lo menos?
Bueno, ellos hacen lo que hacen, fundamentalmente. Ellos no tienen que cambiar nada y pelearlo como lo han peleado siempre. Creo que también la clave está del otro lado, ¿no? Saber qué tipo de Barça nos vamos a encontrar. Porque el palo fue muy duro y hay que ver un poco cómo está todo, ¿no? Pero yo creo que el Getafe al final lo peleó todo en todos los campos, y no creo que vayan ahí como víctima a ver lo que pasa. Yo creo que van a hacer su partido y ya veremos si estará un Barça dolido, pero para intentar ahora terminar con dos victorias, aunque eso no cambiará poco la temporada, que lo que pasó, o verá todavía con muchos problemas en la cabeza por lo que pasó esta semana, ¿no? Sí. Y habrá que ver un poco cómo viene el Barça.
Bueno, Fabio, ¿sigues con la fundación?
Sí, aunque ahora no tanto como ella, porque ya no tengo poco tiempo como entrenador. Como futbolista, pues tenía bastante tiempo libre. Me di cuenta que como entrenador, pues hay muchas cosas que hacer desde hace ya 7 o 8 años, pero sigo trabajando con jóvenes, con proyectos. Tengo proyectos en Argentina, tengo proyectos aquí también con el Lugano, que jugamos también con una camiseta verde especial el último partido, que nos dio suerte, que ganamos, que es una fundación para el deporte, para los niños que tienen cáncer, y siempre sigo este lado mío de ayudar a la gente, porque al final también la vida es esto, ¿no? Es solo nosotros mismos, pero también ayudar a los demás. Entonces, sigo con esto.
Pues eso también te honra. ¿Tienes idea de quedarte más tiempo en Suiza o te pide ya el cuerpo otra aventura?
Bueno, pues la verdad que ya es ahora el cuarto año en Suiza y vamos a ver cuál es el próximo paso. Aquí tengo la posibilidad de renovar y están todos muy contentos, estoy muy contento, pero el cuerpo me pide siempre España, ¿no? Por mis 6 años, más el séptimo que fue el del Málaga con Bernardo como entrenador. Y España siempre está en mi corazón y ahí encontré a mi mujer y pasé unos años increíbles y creo que un día me tendré que volver para España. Y el fútbol que se hace ahí, como se vive, siempre es el que más me gustó. Y entonces espero un día poder tener la oportunidad de volver a España. Pero, ¿sabes? Al final, como entrenador, ya tienes suerte cuando entrenas, porque somos muchos y hay que estar tranquilos y ver cuándo viene la posibilidad. Pero mi deseo es regresar a España.
Pues es recíproco ese sentimiento y estoy seguro de que los oyentes y las oyentes de Getafe están encantadas a esta hora de poder escucharte, porque seguro que les ha hecho la misma ilusión que a nosotros poder volver a contactar contigo. Fabio, muchísima suerte en los siguientes pasos que des y muchas gracias.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Gracias, Fabio.
¿Algo más, Nacho?
Pues simplemente que el Getafe va a viajar el mismo domingo por la mañana en AVE. Se volverán tras el partido en vuelo charter. Esperemos que con la Champions bajo el brazo y recordar las bajas de Bruno y Mata. Y cuidado con Gené, Cabrera, Maximovic y Ángel, que están apercibidos. Si ven una amarilla, pues se perderían el último partido ante el Villarreal.
Atlético de Madrid-Sevilla es el partido de la melancolía por la despedida de Godín y ya veremos qué pasa con Felipe, con Juanfran o con Griezmann. José María Bonilla, buenas noches.
Hola, ¿qué hay, Rodrigo? Buenas noches.
Ha hablado el Cholo Simeone en una entrevista de hora y media con nuestros compañeros de Fox Argentina y le ha lanzado un recado a Antoine Griezmann.
Así es, ha repasado el final de temporada del Atlético de Madrid, lo que puede deparar el próximo año y también ha hablado de nombres propios, por ejemplo, de Antoine Griezmann. Le han preguntado si vería al francés vestido de blaugrana y ha dicho esto.
Es el capitán de nuestro equipo, es un hombre súper querido dentro del plantel. La verdad que no estoy preocupado, para nada. Sinceramente considero que él en este lugar tiene todo para seguir creciendo. Después no estoy en su cuerpo. Y obviamente él verá, tiene contrato, porque obviamente esto se está hablando. No hemos hablado con él todavía. Tiene contrato por creo que 2 años más, si no me equivoco. Y es nuestro capitán. Así que si yo pienso que nuestro capitán se puede ir, porque sí, no hablaría bien de él en estos momentos. Entonces no lo pienso, sinceramente no lo pienso.
Pues no piensa que Griezmann vaya a jugar de blaugrana, vestido de blaugrana la próxima temporada. Y también se le ha preguntado, cómo no, el por qué ha decidido seguir vinculado al Atlético de Madrid, seguir dirigiendo al conjunto rojiblanco.
Muchos me preguntan por qué te sigues quedando en el Atlético de Madrid. Porque veo futuro, porque veo un equipo que todavía tiene muchas cosas por crecer, porque es un equipo virgen en este mundo del fútbol súper valorado que nos estamos metiendo de a poco y de a poco nos vamos sosteniendo en esa situación. Entonces, claro, aparece la Copa América, aparece las eliminatorias, aparece el Mundial, te sentás mirando el televisor y te querés matar. Porque, claro, la pasión y la emoción te llevan a sentirte identificado con todo lo que ves.
Es una delicia de entrevista, hora y media. Recomiendo a todos los oyentes que la busquen en sus redes, con Ruggeri, con Carlos Aymar, hablando de todo el Cholo Simeone. Bonilla, ¿qué cara tendrá el Atleti en la despedida de la temporada en el Metropolitano?
Pues una cara que es muy reconocible, evidentemente, y que podría ser un equipo que podía haber jugado hace un par de años o tres, también defendiendo la rojiblanca, con Oblak en portería, en defensa Juanfran y Felipe en los laterales, Godín en el centro, acompañado, eso sí, de un chaval del Atlético de Madrid B, Francisco Javier Montero, porque el resto de centrales están lesionados. En el centro del campo, cuatribote, con Rodrigo, Tomás, Saúl y Coque, y en punto de ataque, Antoine Griezmann y Álvaro Morata.
Gracias, Bonilla.
Un abrazo.
Real Sociedad, Real Madrid. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Rodrigo, buenas noches.
El gran aliciente, el regreso de Benzema.
Eso es, Benzema está totalmente recuperado. Según ha ido pasando la semana, ha ido paulatinamente cada día entrenando más y mejor. Esta mañana ya ha completado el entrenamiento pleno, con total normalidad. Está bien de su problema muscular, así que vuelve Benzema y el domingo en principio será titular en Anoeta.
En torno al futuro, hay futbolistas que están locos por venir, el caso de Hazard, el caso de Pogba, otros a los que ya se les señala la puerta de salida, el caso más paradigmático es el de Gareth Bale, y luego hay futbolistas que están apurando opciones de quedarse, ¿no?
Sí, el caso de Reguilón, que todo el mundo le pone fuera, lejos del Real Madrid, porque Zidane ha decidido contar con Marcelo y de momento parece que con Reguilón no tiene mucho feeling, pero esto ha dicho el joven lateral izquierdo del Real Madrid. Cuando le han preguntado por su futuro, él tranquilo, porque dice Zidane le dejó muy claro que cuenta con él.
Que se habla que puede salir, que no, después del temporada que has hecho.
Yo hablé con el míster cuando vino aquí y estoy muy tranquilo, muy contento con lo que me dijo. Entonces, yo confío en mí y lo que va a pasar.
¿Algo más, Carlos?
Pues nada, que Xavi Alonso, en principio, va a abandonar la cantera del Real Madrid. Estaba entrenando a un juvenil. Joaquín Aperribay, el presidente de la Real, le ha ofrecido esta semana pasada a formar parte de los técnicos de Zubieta. Así que la temporada que viene, Alonso entrenará a uno de los filiales de la Real Sociedad.
Gracias, Carlos.
Adiós.
Y el mejor Leganés de la historia se despide esta temporada de Butarque con la grandísima noticia de la continuidad de su entrenador, Manuel Pellegrino, por dos temporadas más. Hoy ha sido la puesta de largo de ese acuerdo de renovación por dos campañas más y ha hablado de futuro. En clave de fichajes, espera que no se repita la locura de este año con 20 nuevas incorporaciones.
Este negocio del fútbol está muy, muy duro y nosotros, claro, sobre todo con dinero, mucho no podemos competir. Entonces tenemos que usar la imaginación, viajar, movernos, apostar mucho. Y en eso, bueno, hay mucha gente involucrada acá. Y a veces las cosas salen bien, a veces no tanto. Pero, bueno, en ello estamos.
Completa la jornada la despedida más triste, la de Vallecas de primera, que esperemos sea solo un hasta luego para la próxima temporada.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo. El sol, la luna y la verdad.
Claro, por eso 2 hasta las 2 va entre la luna y el sol.
De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
Y con dos personas cargadas de verdad, Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Verdades sobre psicología, cultura, ocio,
ciencia, humor, música.
El sol,
Isabel,
la luna,
Begoña.
Y la verdad en 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo, 2 hasta las 2, en Onda Madrid.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
Los sábados a las 11 de la mañana, el camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
El auge del fútbol inglés. Llevamos años repitiendo como un mantra que España tiene la mejor liga del mundo y quizá nos estemos equivocando. Al menos eso dice el balón esta temporada, porque la final de la Champions es la del Liverpool-Tottenham, la final de la Liga Europa, Chelsea-Arsenal. Esa es la pregunta que vamos a intentar respondernos, si la Premier hoy por hoy ha ganado por la mano a la Liga Española. Alberto López Frau, buenas noches.
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas.
Es así, ¿no? ¿O no?
Esta temporada sí. Lo que yo sigo pensando es que el nivel medio
de la Liga Española, que yo creo que es el que te marca el nivel real de un campeonato, es superior al nivel medio de la Premier. O sea, del quinto para abajo de la Liga Española son mejores equipos que del quinto para abajo de la Liga Inglesa. Lo que, entre los grandes, digamos, esta temporada, los de la Liga Inglesa han estado a un gran nivel en Europa. Eso es incuestionable.
Lo que pasa que si se trata de tocar pelo, que es ganar una competición al final, en la Premier, tú miras la clasificación, tenemos en cabeza ahora al Manchester City, que seguramente va a ser campeón, que es el único que no tiene opción a ganar ningún torneo continental, uh-huh. Y luego el segundo Liverpool, finalista de la Champions, tercero Chelsea, finalista de la Liga Europa, cuarto Tottenham, finalista de la Champions League, o tercero Tottenham, finalista de la Champions League, cuarto es el Arsenal, finalista de la Liga Europa. Y queda fuera incluso el Manchester, que seguramente por historia, por presupuesto, es el más potente de todos ellos.
Sí, hombre, la inyección económica que han recibido los equipos de la Premier en el reparto televisivo en los últimos años, evidentemente les han dado un plus en competiciones europeas. Es verdad que es curioso lo del Manchester City, que probablemente si no falla en Brighton va a ganar la Liga y es el de los grandes, junto con el United, el que no se ha colado en una final europea, pero la verdad es que eso, por un lado, destaca mucho. Lo que sí que yo creo que cambia a favor del fútbol inglés es la propia evolución del fútbol inglés en los últimos 30 años. Después de la final de Heysel, que se produce la sanción, 5 años sin participar en competiciones europeas a todos los equipos ingleses, 10 al Liverpool, aunque después se quedan en 6, ahí en ese momento después, cuando vuelven, sí que están muy por debajo, aunque gana una recopa, me acuerdo, el United al Barcelona en el 91, después ya llegaría a finales de los 90 aquella Copa de Europa, Liga de Campeones ya del United en el Camp Nou, pero ahí se había una diferencia muy grande en Europa, y eso es lo que han conseguido pulir en los últimos años, probablemente este año ya a un nivel máximo. Pero sí que es curioso el caso del City y del United, pero yo creo que esa mejoría en Europa de equipos como el Chelsea, como el Arsenal, como el Liverpool y como el propio Tottenham, sí se debe al reparto televisivo y al dinero que han ingresado en los últimos años. Y luego otro detalle, Rodri, ninguno de los 4 entrenadores son ingleses.
Uno de ellos, incluso Sarri, ayer hacía una reflexión que me parece muy pertinente, ya no solo cuando salen fuera de las islas a jugar, sino incluso cuando juegan los propios campeonatos domésticos, lo que se les complica la cosa, ¿no? Decía Sarri que para llegar a la final de la Copa de la Liga tuvieron que jugar contra Liverpool y Tottenham y la final contra el City, ¿no? Que estamos hablando de los mejores equipos europeos.
Claro, al final esa es la peculiaridad de las copas en Inglaterra, de la Copa de la Liga y de la FA Cup, que es verdad que quizá no tienen el encanto, el romanticismo que tenían hace muchos años, pero al final les obliga a tener una plantilla un poquito más larga porque están jugando 2 competiciones más y después, efectivamente, el poder coincidir en rondas ya avanzadas con equipos del mismo nivel y con equipos después que están peleando esta temporada por la Liga y por Europa.
Al final este auge del fútbol inglés, tú lo explicas sobre todo por motivos económicos o incluso eso que decías tú de la introducción en las islas de técnicos europeos que han dado otro aire, o incluso suramericanos, que han dado otro aire a la competición y que han quitado los clichés, ¿no?, de ese fútbol rudo primario que antes parecía que era el único que se jugaba en Inglaterra.
Sí, sí, totalmente. Yo a eso le doy una importancia máxima. No sé en tantos por ciento, pero por supuesto que sí. Y se ha visto en la selección también, porque la selección inglesa, desde el Mundial del 90, que hizo un gran Mundial y que cae en semifinales, y el de la Eurocopa del 96, que también cae en semifinales, en las grandes competiciones se la había pegado estrepitosamente. La generación de los Lampard, Gerrard, Beckham y compañía no podían pasar prácticamente nunca de los cuartos de final. Y con Southgate, que sí es un técnico inglés, pero que ha jugado con un estilo mucho más europeo, con un estilo mucho más avanzado, han quedado cuartos del mundo y han hecho un gran mundial el verano pasado en Rusia. Yo creo que la llegada a las islas de entrenadores europeos de primerísimo nivel, los Klopp, Guardiola, Pochettino, Sarri y compañía, al final han elevado también el nivel medio de los equipos. Yo a eso le doy una importancia altísima.
Lo que pasa que creo que son 10 o más o menos 10 de los 20 clubes más ricos de Europa y del mundo son ingleses, y el último de Inglaterra recibe más dinero que 17 o 18 equipos de la Liga o de la Serie A o de la Bundesliga. Es un poco jugar con las cartas marcadas también.
Claro, por eso te decía al principio lo del nivel medio, efectivamente. Al final yo creo que de las grandes ligas europeas, en la única en la que vemos jugadores en equipos de la zona media, incluso de la zona baja de la tabla, jugadores que en otras ligas jugarían en los 5 primeros, es en Inglaterra. O sea, es la única liga en la que te puedes encontrar un Mitrovic en el Fulham, el delantero centro serbio, por ponerte un ejemplo, y el Fulham ha bajado a segunda división, que es un jugador de 15 goles. O sea, futbolistas que sería imposible verlos en equipos de la zona media baja en ninguna otra liga europea. Y eso evidentemente es por el salario que cobran.
Incluso en la segunda división, con futbolistas y con presupuesto de equipos de primera en cualquier otro país de Europa. Y todo esto además sin Messi y sin Cristiano, que tiene todavía más valor, ¿no? El revalorizar así una propia liga sin tener quizá a los dos mejores futbolistas de las últimas décadas, ¿no? Haciendo plantillas seguramente más corales.
No, no, por supuesto, porque son los dos jugadores que han liderado, en este caso, el fútbol europeo en la última década. Tiene un mérito extraordinario. Y además, analizando los cuatro equipos que llegan a las finales, el Liverpool, es verdad que los de arriba son muy buenos, Salah, Firmino, Mané, eso pues, eso indiscutiblemente, Harry Kane en el Tottenham, Harry Winks, Heung-min Son. Si nos vamos a la Europa League, pues nos sucede algo parecido. En el Chelsea hay muy buenos futbolistas, Eden Hazard a la cabeza, por ejemplo, sin lugar a dudas. En el Arsenal esa pareja arriba, Aubameyang, Lacazette. Pero no estamos hablando de una gran estrella al nivel de Cristiano y de Messi, efectivamente. Son equipos que destacan en lo coral, que destacan tácticamente, evidentemente con individualidades, pero ninguno diríamos que es un super crack mundial al nivel de Cristiano y Messi, ojo, me refiero al nivel de primerísimo futbolista a nivel mundial.
Y luego hay otro debate, Alberto, que no sé si crees que tiene mucho recorrido o no, pero es verdad que estas semifinales, sobre todo de la Liga de Campeones, han demostrado que lo físico, que la presión, que la intensidad, que la fuerza mental también han estado por encima del talento, ¿no? Y no sé si por ahí también nos llevan delantera en Inglaterra.
Hombre, es que está cambiando mucho el fútbol. Si en el último Mundial veíamos que primaba más los equipos probablemente que tenían menos posesión, pero eran más verticales, más directos, yo creo que un poco eso, es verdad que el Ajax sí que ha practicado un fútbol de la escuela holandesa de toda la vida, aunque con otro sistema, no con el 4-3-3 habitual, con un 4-2-3-1, pero sí ha sido un fútbol de posesión, muy valiente, con una capacidad de atacar permanentemente. Pero sí que es verdad que últimamente, tanto a nivel de selección como a nivel de club, estamos viendo equipos que triunfan siendo muy poderosos físicamente, muy buenos en transición, muy buenos corriendo al espacio y con jugadores muy rápidos y con mucha capacidad para hacer daño cuando el rival pierde la pelota. Lo vimos con Francia en el Mundial, que terminó siendo campeona del mundo, que no era una selección brillante ni muchísimo menos, pero una selección con futbolistas rápidos, fuertes, que no perdían una disputa en el uno contra uno, con una capacidad para llegar tremenda. Y fíjate el Tottenham del otro día también, cómo le remonta ese partido al Ajax, con una exhibición de Lucas Moura, que ya no solamente que hiciera tres goles, sino que físicamente hizo un segundo tiempo portentoso. Y el Liverpool, ya lo vimos el otro día, presión, asfixió al Barcelona prácticamente, le cosió a centros laterales y sin sus principales futbolistas o sin los jugadores de más calidad, porque estaba Mané, pero no estaba Salah, ni estaba Firmino, ni estaba Keita. Sí, yo creo que hay que esperar unos años más para quizá a lo mejor establecer una teoría, pero algo está sucediendo también y está cambiando un poco el paradigma del estilo de fútbol en Europa.
Algo está cambiando, así que a ponerse las pilas. Pues nada, Alberto, estamos en puertas del fin de semana. ¿Cuántos partidos vas a ver entre mañana y pasado?
Pues muchísimos, porque está ahí la Premier por decidir, la Bundesliga en las últimas jornadas, sobre todo Premier y Bundesliga, y habrá que sacar algún huequito más para intentar ver algo más también.
Que los disfrutes, ¿eh?
Muchísimas gracias, estaremos atentos y el lunes lo contamos.
Eso es, hasta el lunes.
Un abrazo, gracias, Rodri.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Ya estamos en tiempo de descuento y acabamos como empezamos en el barrio de San Fermín con el Mutua Madrid Open y con el partidazo que cierra la jornada entre Rafa Nadal y Wawrinka, que todavía no ha comenzado porque acaba de terminar el tercer partido de cuartos de final. Andrés Luque.
Sí, ahora mismo las recogepelotas ya han formado para dar la bienvenida a Stan Wawrinka y a Rafael Nadal, que van a jugar aquí en la pista central Manolo Santana su partido de cuartos de final. Además, ya conocemos a las finalistas del cuadro femenino. Kiki Bertens ha logrado clasificarse tras ganar 6-2 y 6-3 a la estadounidense, Sloane Stephens. Además, Bertens repetirá final que perdió el año pasado contra Vitova. También Tsitsipas ha ganado a 7-5, 3-6 y 6-2 y sería el posible rival de Rafael Nadal si consigue ganar hoy aquí.
Es seguramente la jornada de las sorpresas, este de los cuartos de final. Djokovic ha pasado sin jugar y luego Thiem se ha cargado a Federer y Zverev en un partidazo que acaba de concluir también ha besado la lona, ¿no? Vamos a ver si no hay sorpresa en el partido que cierra la jornada con Nadal.
Esperemos que no, esperemos que Rafa Nadal sentencie el partido cuanto antes, a ser posible, para ya clasificarse a las semifinales, donde se vería las caras, como hemos dicho anteriormente, contra Tsitsipas. La otra semifinal, recordamos que la van a jugar Novak Djokovic, que hoy ha tenido el día libre después de la retirada de Marin Cilic, y también la jugará Dominic Thiem, que ha derrotado hoy en un partidazo al suizo Roger Federer.
Vaya fin de semana se nos presenta. ¿Horarios para mañana hay o todavía no?
Todavía no hay horarios confirmados. Veremos a ver ya si después del partido de Rafael Nadal conocemos los horarios y podemos contarlos aquí en Onda Madrid.
Gracias, Andrés. Buen trabajo.
Gracias, un abrazo.
Antes de irnos, más cosas, Javi.
Sí, además ese partido que es la reedición de aquella final de 2013 entre Nadal y Wawrinka, pero recordamos el menú que tenemos mañana con esa gran final de la Copa de la Reina entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad. En la previa de ese partido, Sánchez Vera ha destacado el hambre de su equipo, que no quiso celebrar la Liga pensando en hacer un doblete histórico.
Las nuestras es que siempre quieren ganar, y yo creo que el comentario de las dos capis al empezar, tienen una espinita, queremos doblete, tienen mucho hambre de ganar, y no creo que sea una ventaja, es una final, son 90, 50 para la Real, 50 para nosotras, y bueno, pues las que estén más acertadas o las que queden con la tecla mañana y tengan esa tranquilidad para sacar el partido adelante, pues se llevará al final del partido la Copa de la Reina.
El encuentro lo podrán seguir en directo en el partido de la Onda de Onda Madrid, y te traigo un sonido para cerrar, el de Simeone explicando aquel audio viral que le mandó a Germán el Mono Burgos.
Yo lo que considero sinceramente que ante un equipo con menos soluciones, Ronaldo encajaría mucho mejor, siempre lo digo. ¿Por qué? Porque te da muchas soluciones él. Para un equipo armado, para un equipo con fútbol, para un equipo con juego, está claro que Messi sería mucho mejor.
Claro.
Porque él también necesita, o sea, los dos necesitan. Pero estamos hablando de en el límite chiquito de un equipo que no tiene muchas soluciones y un equipo que tiene muchas soluciones.
Quedó claro.
Yo creo que obviamente Lionel en un equipo armado va a jugar mejor. Porque él necesita de eso. El otro te resuelve un partido de distinta manera, va dentro del área, te cabecea como nos cabeceó a nosotros, a dos centros y te gana un partido.
Mejor explicado, imposible. Diego Pablo Simeone esta tarde en Fox Sport. Termino con un resultado. Hoy ha perdido España en el Europeo Sub-17, 4-1 ante Italia. La selección vecina es líder de su grupo, de ese grupo D. España se clasifica como segunda.
Nos vamos. Todo el deporte del fin de semana en el partido de la Onda. Ahora la radio sigue con Javier Mardomingo y El Enfoque. Buen fin de semana. Yeah.